Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, las 7, que ya es una buena hora para levantarse, incluso en un sábado. Bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, a lo largo de hoy, y sobre todo a partir de mañana, vas a escuchar lo del veranillo de San Miguel. Es un clásico de cada otoño. Si coincide esta festividad, que fue el jueves, con un periodo más caluroso y seco, se recurre al dicho. Pero no te fíes. Es verdad que las temperaturas van a ir en aumento progresivo, que permitirán incluso alcanzar los 30 de máxima en puntos del sur y del Mediterráneo, pero esta noche las mínimas han vuelto a ser frescas, han vuelto a ser frías, y eso lo vas a notar si sales ahora mismo a la calle. 4 de mínima en Teruel, en Burgos o en Soria, que lo que hacen es pedir algo más que una rebequita. Una de las imágenes del día nos lleva a la costa de Florida, en Estados Unidos en concreto, a la costa suroccidental. Hay zonas muy amplias en las que las casas literalmente han desaparecido. Vientos de más de 200 kilómetros por hora y un fuerte oleaje se las ha llevado por delante. Las han borrado directamente. Es el efecto del huracán Ian, que ya ha tocado tierra en Carolina del Sur. Si comparas imágenes del antes y el después, pues te puedes hacer una idea de lo que ha ocurrido. Decenas de casas han sido borradas directamente de la foto. Decía el presidente estadounidense Joe Biden que es el peor huracán de la historia de Florida. Ha dejado al menos 42 muertos, decenas de heridos, aunque es una cifra todavía muy provisional, porque en la zona cero, en la que el huracán Ian ha golpeado con más fuerza, se busca a decenas de desaparecidos, en torno a 10.000 ahora mismo. La prioridad, por tanto, es localizar a supervivientes. En Europa, en el seno de las instituciones comunitarias, también en la sede de la OTAN, se han abierto varios interrogantes después de que Vladimir Putin haya consumado lo que por otro lado se esperaba. Después de la farsa de consultas en 4 regiones, que no controla en su totalidad, pero sí en la mayoría del territorio, ha firmado su anexión para siempre. Hablamos de Donetsk y Lugansk en el este y hablamos de Jersón y Zaporilla en el sur. No es un territorio menor porque abarca el 15% de toda la superficie de Ucrania. Lo de menos es el resultado de esos referendos que se han realizado en medio de una guerra, sin ningún tipo de control, sin observadores internacionales de por medio, y con decenas de miles de ucranianos de esas zonas que tuvieron que huir de sus casas ante la llegada de las tropas rusas. Pero aunque nadie, absolutamente nadie, valida el resultado de ese referéndum, Putin ha seguido con su estrategia. Y en un momento en el que su popularidad sigue cayendo en Rusia, en un momento en el que cada vez está más aislado en el contexto internacional, ha intentado darse un baño de masas en la Plaza Roja de Moscú para celebrar la anexión de los 4 territorios ucranianos. ¿Cambia algo este nuevo desafío de Putin? Bueno, desde la Comisión Europea se han apresurado a contestar que los 4 territorios que el presidente ruso ha anexionado siguen formando parte de Ucrania y no de Rusia. Pero atentos, porque es lo mismo que ocurrió con la península de Crimea en 2014. El Kremlin se apropió de Crimea, tanto la Unión Europea como Estados Unidos dijeron que la ocupación era ilegal, pero desde entonces el presidente ruso sigue operando como si ese territorio fuera suyo. Por eso desde Ucrania piden más ayuda. De nada sirve que nadie en Occidente reconozca ahora la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. De nada sirve que ni siquiera aliados tradicionales de Moscú como China o como India reconozcan esa anexión. El presidente ucraniano quiere ayuda militar y ya ha pedido el ingreso urgente en la OTAN.
Hoy estamos solicitando la alianza. Estamos dando nuestro paso decisivo al firmar la solicitud para el ingreso acelerado a la OTAN.
¿Va a ser inmediato ese ingreso de Ucrania en la OTAN? La respuesta es que no. Ahora mismo, desde la Secretaría General de la Alianza Atlántica ya han dicho que no es viable. Por eso la respuesta al nuevo desafío ruso sí debe ser contundente e inmediata. Si no, estarán permitiendo que cualquier autócrata invada un país cuando le dé la gana. Una vez que valide la petición formal, se reunirá el órgano ejecutivo de la OTAN, que es el Consejo Atlántico, lo van a estudiar y ya en ese primer momento deciden si abren o no las negociaciones. En cuanto hay un país que se muestre contrario, se paraliza. Se vio con la petición de Suecia y de Finlandia y con las reticencias iniciales de Turquía. De momento, ya decimos, el secretario general de la OTAN ha dicho que no es el momento y que lo que toca ahora es luchar y apoyar a Ucrania, pero que tiene las puertas abiertas.
And we take these decisions by consensus. Our focus now.
Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que decía que nosotros tomamos las decisiones en consenso y que ahora el foco está puesto en ayudar inmediatamente a Ucrania ante la brutal invasión de Rusia y que ese es el foco principal y el esfuerzo de la OTAN ahora mismo.
That's the main focus and the main effort of NATO allies.
Ni las sanciones ni la unidad en el seno de la Unión Europea han conseguido parar a Putin en estos 5 meses de invasión. Lo último es una nueva matanza de civiles. Ha ocurrido en Zaporilla, que precisamente es una de las 4 regiones que Putin da por anexionadas. Es el llanto de los familiares que acudían al lugar donde yacían las víctimas de un convoy de civiles ucranianos atacados por misiles rusos. Hay 30 de muertos y más de 80 heridos. No fue ningún accidente. Es un ataque de nuevo deliberado contra un convoy civil de vehículos que iba a recoger a ucranianos que huían de los territorios anexionados por Putin para trasladarlos a un lugar más seguro. Todos estos movimientos confirman que la guerra va para largo, que a Putin no le para nada ni nadie, aunque su aislamiento externo y también interno sea cada vez más mayor. Esto va a seguir suponiendo un mazazo para la economía europea. Según la Oficina Estadística de la Unión, Eurostat, de media la inflación ascendió al récord histórico del 10%. Hay 2 países... que son Alemania y Holanda, que han arrastrado la media a alcanzar esa cifra. Son 2 países muy expuestos al gas ruso y eso está condicionando su subida en el precio de la energía. Aquí hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo vela especialmente por lo que está pasando en Alemania. Esto implica que planee una nueva subida de los tipos de interés para amortiguar la inflación, aunque eso conlleve el desplome general de la economía de todos los países comunitarios. Y no solo eso. En España está teniendo una consecuencia inmediata, que es la subida del Euribor, que ha cerrado en cifras también récord. Es el indicador de referencia de las hipotecas a tipo variable y en septiembre ha cerrado en el 2,55%. De media está por encima del 2,20%. Si eres de los que tiene un préstamo de este tipo, ya lo habrás notado. Si es una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, que es la media, la subida se acerca a los 200 euros al mes, lo que implica que tienes casi 2.400 euros menos al año para gastar. Y en cuanto al debate de los impuestos, ¿qué? Bueno, pues la bajada anunciada por el gobierno deja igual a mileuristas y deja igual a lo que denominan clase media. Para que te hagas una idea, en la horquilla que va de los 30.000 a los 60.000 euros al año, hay 4 millones de españoles que no se van a beneficiar de la rebaja fiscal, de la rebaja de impuestos anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez. Está claro que ha sido una respuesta improvisada a las bajadas de impuestos de Madrid y las anunciadas después por Andalucía o Murcia. Pero quien realmente forzó el cambio fue el socialista Ximo Puig, con esa rebaja de impuestos para las rentas de menos de 60.000 euros. Rentas que con la anunciada reforma fiscal del gobierno de Sánchez no se van a ver beneficiados. Bueno, y sin elecciones a la vista tampoco habrían movido ficha, eso es evidente. Faltan poco más de 7 meses para las autonómicas y municipales, algo más de 1 año para las generales, y la carrera fiscal hay que marcarla en ese escenario. Lo asumían los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy en el foro La Toja Vínculo Atlántico.
Nosotros tenemos una fiscalidad, digamos, deteriorada por el paso del tiempo. Empezó con Adolfo Suárez, como ocurre con todo. Y tenemos que revisar nuestro sistema fiscal en su conjunto.
Es decir, aquí hay algunos que parece que creen que gobernar es acabar con los ricos. Hombre, acabe usted con los pobres. Haga los ricos.
Eso es de Palme.
Eso es la política sensata. Palmes.
Y hoy se cumplen 5 años del intento de golpe separatista en Cataluña. ¿Qué queda de aquello? Si miramos el último CIS catalán, el 52% de los catalanes rechaza la independencia. Es el dato más alto de 2015. Desde 2015, ese 52%, por cierto, son casi 10 puntos más de los que en 2017 rechazaba que Cataluña se separara de España. Queda también el indulto que concedió el gobierno de Sánchez a los condenados por el Supremo. Los Junqueras, Rull, Turull o Romeva están en libertad desde que en junio de 2021 Sánchez les concediera esa medida de gracia a pesar de arrastrar penas de hasta 13 años de cárcel. Del intento de golpe separatista queda también 5 fugados, encabezados por Puigdemont, y casi medio centenar de investigados, 44 altos cargos que esperan todavía asentarse en el banquillo y por lo tanto esperan sentencia. Este aniversario llega en un momento de máxima división en el seno de coalición del gobierno de Cataluña. Después del cese fulminante del vicepresidente Puigneró, los posconvergentes, los del partido del fugado Puigdemont, amenazan con romper, pero sin dar. Por eso Aragonés, que es de Esquerra, les dice que se aclaren.
Continuaré defensant les institucions de Catalunya.
Continuaré ejerciendo mis funciones como presidente de la Generalitat, defendiendo un gobierno como el de ahora, centrado al 100% en los problemas de la ciudadanía. Y creo que es urgente y necesario que las dudas, los debates, las posiciones que se tengan sobre cómo puede continuar siendo así, que se resuelvan con la máxima celeridad.
¿Por qué no se van del gobierno catalán los de Junts, los del partido de Puigdemont? Porque hay más de 250 altos cargos que perderían su puesto. Estamos hablando de mucho dinero. 20 millones en sueldos, que es cuando menos como para pensárselo, ¿verdad? La pela es la pela. Hay más noticias en este sábado y te las cuento con Sandra Senjo. Explosión.
La que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de Gerona en un experimento con nitrógeno líquido. 18 personas han resultado heridas, entre ellas una decena de menores. Una niña de 5 años se encuentra además en estado grave. Se trataba de un acto para acercar la ciencia a los más pequeños.
Consumo eléctrico.
Los 27 acuerdan reducirlo con el objetivo de llegar al 10%. También limitar los beneficios de las empresas energéticas. Mientras, lo que se aplaza es el debate sobre el tope al gas. Hoy, por cierto, entra en vigor la rebaja del IVA del gas natural en España del 21 al 5%.
Derecho a paro.
Desde hoy, para las 400.000 empleadas del hogar que trabajan en España, aunque sin carácter retroactivo, por lo que lo trabajado hasta la fecha no cuenta. Tampoco podrán ser despedidas sin causa, pero los expertos consultados por COPE consideran que la norma es ambigua.
Desbloqueo.
Carlos Lesmes cree que la visita del comisario europeo de justicia ayudará a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y mantiene su amenaza de dimitir si no hay avances. El presidente del Poder Judicial ha coincidido con Reinders en la urgencia de que PP y PSOE se pongan de acuerdo.
La mañana del fin de semana de COPE, que llega a las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
¡Mira, mira!
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este sábado Sevilla Atlético de Madrid, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y el domingo Real Madrid Osasuna. Y además el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te lo has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
52.934. 5, 2, 9, 3... 4. Serie 66. 0, 6, 6.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que mirar a Ucrania, hay que mirar a Rusia también, donde Vladimir Putin repite el guión de ocasiones anteriores. Tal y como ya hizo hace 8 años con Crimea, el presidente de Rusia ha firmado la anexión ilegal de los 4 territorios ocupados, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Son territorios que ocupan prácticamente el 15% del total de la superficie de Ucrania, que no están controlados 100% por el ejército ruso, si en su mayoría, y donde se han celebrado referéndums ilegales estos días. Una anexión no respaldada por la comunidad internacional que Putin ha celebrado por todo lo alto. Con conciertos incluidos, todo un baño de masas en la Plaza Roja de Moscú y en presencia de las principales autoridades rusas. Poco le importa a Putin la oposición internacional. Hace 8 años, con la toma de Crimea, siguió el mismo plan. Y hoy en día sigue bajo dominio de Moscú. La clave es que ahora Rusia podrá decir que las actuaciones internacionales sobre estas 4 regiones son ataques a su territorio. Rusia, Ricardo Marquina.
Territorios que ni siquiera controla completamente y donde los ucranianos además avanzan posiciones a diario. En un discurso lleno de amenazas, Putin acusó a Occidente de querer destruir Rusia, de ser una fuerza satánica. Dijo que Rusia se anexiona a estos territorios porque son históricamente rusos. Y en un giro argumental algo sorprendente, la verdad, dijo que Rusia no quiere tener homosexuales o transexuales, para, acto seguido, insinuar que Rusia podría usar armas atómicas en zonas civiles porque Estados Unidos ya lo había hecho antes. Tras el discurso, miles de personas llegadas en autobuses organizados por el Estado llenaron la Plaza Roja, donde varios artistas gritaron que lo siguiente sería conquistar Odessa, Nikolayev o Kharkov. Vamos, toda una bacanal ultranacionalista.
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Moscú tras la anexión de los 4 territorios de Ucrania ocupados, una condena que también ha intentado manifestar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y digo intentar porque Rusia ha ejercido su derecho a veto para bloquear una resolución elaborada por Estados Unidos y Albania de protesta sobre la anexión. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El voto en contra de Rusia, que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, impedía que este órgano de Naciones Unidas aprobase una resolución que condenaba los referendos ilegales en zonas ucranianas ocupadas por Rusia, que pedía a la comunidad internacional no reconocer los resultados de esas consultas y que exigía la retirada inmediata de las tropas rusas en Ucrania. Estados Unidos, uno de los países con Albania que proponían esta resolución, dejaba abierta la puerta a que la misma sea votada ahora en la Asamblea General. Justo antes de comenzar la reunión del Consejo de Seguridad, el presidente Biden advertía al presidente ruso Putin que Estados Unidos y la OTAN defenderán cada centímetro de sus territorios. Estados Unidos, decía el presidente Biden, está totalmente preparado con nuestros aliados de la OTAN para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Cada centímetro. Señor Putin, no se equivoque, cada centímetro. La advertencia de Biden iba acompañada también de nuevas sanciones contra Rusia y el anuncio de más fondos para ayudar a Ucrania.
Por cierto, que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha enfriado las expectativas ucranianas para su entrada en la Alianza Atlántica y dice que tiene que haber acuerdo para que pueda ingresar. En la linterna de COPE ha hablado el director de Estudios de Seguridad Humana de Universae, Chema Gil, y le han preguntado por si esta opción es viable.
No es viable, pero tampoco era viable antes. Ahora bien, se está forzando la situación hasta tal extremo de que si Occidente deja caer a Ucrania, Estamos permitiendo que cualquier matón se nos ponga a las puertas y nos imponga lo que sea. Por lo tanto, el compromiso con Ucrania va más allá de la propia, del propio escenario bélico.
Todo esto mientras las tropas del Kremlin siguen atacando suelo ucraniano, siguen protagonizando auténticas matanzas de civiles. En el último ataque han dejado una treintena de muertos en Zaporilla, que es precisamente una de las regiones anexionadas. Manuel Ángel Gómez.
Todas las víctimas del ataque contra una caravana en Zaporilla son civiles, según las autoridades ucranianas. Coches destruidos y cuerpos tendidos en el asfalto aparecen en las imágenes difundidas a través de redes sociales. El gobierno de Kiev dice que el ejército ruso ha lanzado varios misiles contra este convoy que se dirigía a un territorio ocupado por Rusia para recoger a familiares y llevarles ayuda. Un dirigente prorruso ha culpado a Ucrania del ataque. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas tienen prácticamente rodeada la población de Limán en la región de Donetsk. Los soldados ucranianos están avanzando desde el norte, el sur y el oeste. Limán es un importante nudo ferroviario y puede caer en manos de Ucrania si las tropas rusas no reciben refuerzos.
Putin sigue teniendo en vilo a todo el mundo. Su chantaje energético puede condenar a Europa a un invierno más que complicado a cuenta del gas. Para hacer frente a lo que viene, los 27 han pactado unas medidas de emergencia para intervenir en el mercado eléctrico europeo, que pasan, entre otras cosas, por reducir la demanda eléctrica un 5% en horas punta. Pero atentos, porque la Comisión se resiste a limitar el precio del gas que llega de Rusia, como piden España y otros 14 países. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Buenos días. Sí, es una reducción obligatoria del 5% en las horas punta de consumo de luz y además reducción voluntaria del 10% en el total. Esta es la medida que afecta más inmediatamente a los consumidores. Pero además se ha aprobado la tasa solidaria a las energías fósiles y gravar los beneficios extraordinarios a las empresas de energías renovables o nucleares. Hasta ahí la parte fácil. Venían negociándolo desde principios de septiembre y ayer los 27 dijeron que sí. ¿Dónde está el escollo? Pues en el famoso tope al precio del gas. La ministra española, Teresa Rivera, estaba decepcionada, decía, con la Comisión.
Desgraciadamente pensamos que los términos en los que la Comisión está haciendo las propuestas hoy se quedan cortas con respecto a lo que Europa necesita.
Y es que lo que piden España, 15 países en total de los 27, es que se limite el precio del gas importado, venga de donde venga, es decir, ruso o no.
Mientras nos la jugamos en Ucrania, mientras nos la jugamos también con todos los movimientos de Vladimir Putin, algunos aquí siguen enredados en lo suyo. Y en Cataluña especialmente, hablamos de la tensión entre Esquerra Republicana y Junts per Cat, los dos partidos que forman el gobierno autonómico, que siguen ahondando sus diferencias justo cuando se cumplen 5 años del referéndum ilegal. Tras expulsar a su vicepresidenta, Pere Aragonès, Puigneró, Pere Aragonès ha pedido celeridad a los de Carles Puigdemont para decidir si abandonan el Ejecutivo o no. Una de las claves es que hay muchos cargos y mucho dinero en juego. Salir del gobierno catalán tendría un elevado coste para Junts. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts mantiene el pulso, se da de tiempo hasta mañana domingo para negociar con Pere Aragonès su propuesta para que se cumplan los acuerdos de gobierno y se pueda reconducir la situación. A partir de aquí, según los frutos que dé esta negociación, Junts decidirá el lunes cuál será la pregunta que tendrán que contestar los afiliados en la consulta de la semana que viene. Los militantes tendrán la última palabra, pero una hipotética salida del gobierno tendría un coste importante para Junts. Están en juego casi 300 cargos y 23 millones en sueldos. En el caso de puestos de alta responsabilidad, estamos hablando de sueldos que superan los 85.000 euros. Hay mucho en juego, muchos cargos pendientes de cuál es la decisión, y se suma también el temor de que la salida del gobierno se traduzca en una pérdida de influencia.
Mientras el gobierno de Sánchez ve esta división como la constatación del fracaso separatista, salvo sorpresa, antes de que acabe el año, volverá a reunirse la llamada mesa de diálogo entre los ejecutivos central y catalán. Esa especie de cumbre bilateral en la que el gobierno de Sánchez trata al gobierno catalán como si de un estado diferente se tratara. Bueno, otro de los asuntos pendientes para los socialistas es el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años, casi 4 años, con su mandato caducado. Tras su visita a Madrid, el comisario de Justicia de la Unión Europea que es Didier Reinders, confía en que haya un compromiso real para la renovación. Por su parte, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, que es Carlos Lesmes, reitera que dimitirá en breve si no hay avances.
Yo he condicionado mi renuncia a que no se haga la renovación. Y por lo tanto, a día de hoy todavía tengo confianza, y a raíz precisamente de la visita del señor Reinders, que vuelvan a encontrarse y que desatasquen esta situación, porque la situación es ya muy grave.
Bueno, muchos habréis sacado del edredón, habéis cambiado el armario por la ropa de otoño, por la bajada de las temperaturas, y hemos cerrado el año hidrológico, porque va del 1 de octubre al 30 de septiembre, y es un año hidrológico de los tres más secos desde que hay registros. Juanjo Prados.
El año hidrológico comenzó el 1 de octubre de 2021. Hoy, un año después, podemos asegurar que 2022 se ha colocado entre los tres cursos más secos de la serie histórica. Las precipitaciones de media se han reducido en casi 200 litros por metro cuadrado, lo que supone más de una cuarta parte de las lluvias habituales. Sin embargo, Rubén del Campo, portavoz de la EMET, tampoco se muestra optimista.
Y ya si nos vamos a la estación otoñal en su conjunto, también la tendencia es a que las lluvias estén por debajo de lo habitual para la época del año, sobre todo en el oeste peninsular, mientras que en el área mediterránea y Baleares, bueno, no hay una tendencia clara, lo que deja abierta la puerta a posibles temporales, episodios de lluvias en esa zona.
A pesar del repunte de agua en la última semana, con las lluvias torrenciales en el Levante y en ambos archipiélagos, este año ha llovido muy por debajo de los valores normales, quedando cerca del mínimo histórico de 2004, cuando solo se acumularon 415 litros por metro cuadrado.
Bueno, pues nos espera un fin de semana seco de momento, y un otoño también, nos dicen las previsiones, que va a ser más seco de lo habitual. Las 7 y 26, que son las 5, las 6 y 26 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra. Es el momento de empezar a ahorrar, y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ven a la gran fiesta de la Casa de Leroy Merlin. Ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida te actualizamos las claves de este sábado, que pasa por el nuevo desafío a la comunidad internacional de Vladimir Putin, que pasa también por el quinto aniversario del intento de golpe separatista en Cataluña, que coincide con la crisis en el gobierno de Pere Aragonés. Pero hoy nos vamos a fijar en una medida que precisamente entra en vigor en este primero de octubre y que afecta a 400.000 personas en España, concretamente a las 400.000 empleadas del hogar, que desde este sábado pueden cobrar el paro, algo que llevan esperando desde 2012, cuando la propuesta se quedó en un cajón. Todo comenzó gracias a Mariana, que es una empleada doméstica. Como sus compañeras, sin cotizar, no tendría nunca derecho a un subsidio por desempleo, tampoco a cobrar una pensión cuando se jubilara. Su futuro le preocupaba y por ello se puso en contacto con el abogado Javier de Comínguez. Juntos se pusieron a trabajar para que esto cambiara. Y nos lo ha contado la mañana del fin de semana.
Nosotros no lo planteamos con queremos una prestación por desempleo, sino que lo planteamos como queremos cotizar, queremos pagar para el sostenimiento de un sistema de seguridad social, pero para que yo pueda tener luego la protección que me genera nuestro sistema de seguridad social en igualdad de condiciones que con cualquier otro trabajador, ¿no?
Pidieron al juez elevar esta cuestión a Europa y así fueron a Luxemburgo para explicar qué estaba pasando en España. Esto sucedió en 2021. El pasado mes de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les dio la razón y este es el motivo por el que el gobierno se ha visto obligado a cambiar la norma. El colectivo, eso sí, denuncia que el subsidio por desempleo que entra hoy en vigor lo hace sin carácter retroactivo, es decir, que todo lo trabajado hasta la fecha no cuenta. En la mañana del fin de semana también hemos hablado con Clermeni Gómez, es de Paraguay, lleva 20 años en España y hasta conseguir un contrato ha estado trabajando en negro durante 9, llegando a hacer hasta 15 casas a la semana.
No tenía sábado, no tenía domingo, si estaba enferma o no estaba enferma, si tenía fiebre o no tenía fiebre, yo tenía que cumplir en las 15 casas. Duele que esto no sea retroactivo. No es que estemos descontenta, pero es el momento también que tenemos que ya reclamar, porque este derecho es muy importante para nosotras.
Además, Clermeni denuncia que el gobierno sigue sin escucharles y que estas medidas poco hacen por uno de los grandes problemas del sector, la economía sumergida.
Seguimos siendo un objeto que no se ha reconocido el 100% todavía. Las que cumplimos 52 años, llevando casi 20 años trabajando en este servicio y cuidando a lo que más quieren, que es a su familia, a sus hijos y a los mayores, dejando nosotros lo nuestro en nuestra tierra.
Un derecho y un decreto que, como te cuento, entra hoy en vigor y que se resume en derecho a paro, aunque sin carácter retroactivo. El fin de los despidos sin causa y derecho a una indemnización por fin de contrato. Aunque los expertos consultados por COPE insisten en que las empleadas domésticas no están del todo protegidas en estos dos últimos aspectos porque la norma es ambigua. De nada a esto, por supuesto, se beneficiarán las 2.000 trabajadoras del hogar que no están en situación regular en España. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya con Sandra Senjo. Vladimir Putin continúa desafiando a la comunidad internacional y anexiona unilateralmente 4 territorios ucranianos.
Son las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. En esta última, un ataque de las tropas rusas a un convoy humanitario ha dejado una treintena de muertos en las últimas horas. Tras este movimiento de Putin, el presidente Zelensky ha firmado la solicitud de adhesión de forma urgente a la OTAN, aunque desde la organización insisten en que la decisión está en manos de los 30 aliados. Tras la anexión, el líder del Kremlin se ha dado un baño de masas en la Plaza Roja de Moscú, donde ha asegurado que, si es necesario, utilizará armas nucleares.
La crisis en el gobierno catalán obliga a cambiar los planes en el quinto aniversario del intento de golpe separatista del 1 de octubre de 2017.
El acto se va a quedar en una declaración institucional del presidente de la Generalitat. Pere Aragonès ha rechazado el acuerdo que le ha hecho llegar Junts en las últimas horas. La formación da de margen hasta mañana domingo para negociar que se cumplan los acuerdos de gobierno. Después decidirá la pregunta que tendrán que contestar sus afiliados en la consulta de la semana que viene. Aragonès ha ratificado que pretende agotar la legislatura y ha urgido a sus socios de Junts Junts a que digan cuanto antes si quieren o no seguir formando parte del gobierno.
En Gerona, al menos 18 personas han resultado heridas en una explosión en la Casa de la Cultura.
En un experimento con nitrógeno líquido. Entre los heridos hay 10 menores de edad, 3 de ellos permanecen en estado grave, sobre todo una niña de 5 años. Allí se encontraban cerca de 300 personas, la mayoría niños, ya que se trataba de un acto que pretendía acercar la ciencia a los más pequeños.
Las imágenes son realmente impactantes de esa explosión no controlada, porque el experimento salió mal y se produce una explosión de 2 bidones en un escenario rodeado de niños que pensaban que esa explosión formaba también parte de ese experimento. Y en deportes, el Sevilla Atlético de Madrid marca la agenda del día, Dani Seseña.
Vuelve a la Liga y lo hace con un partido de altura a las 6:30. Los colchoneros visitan el Sánchez Pizjuán con las bajas de Felipe, Lemar y la ausencia de Rodrigo De Paul. El Sevilla no atraviesa su mejor momento y empieza a cuestionarse su rendimiento. Así ha respondido Lopetegui al ser preguntado por si teme su destitución.
Lo único que temo es no conseguir los 3 puntos en cada partido. Yo llevo trabajando aquí más de 3 años ya, ¿eh? Entonces sé un poquito lo que hay.
Una jornada liguera que dio arranque con la victoria del Athletic Club ante el Almería ayer, y además hoy a las 4:15 se juega el Getafe Valladolid y a las 9 el Mallorca Barcelona. La otra gran noticia de la jornada ha estado en la sala de prensa de Las Rozas. Allí ha comparecido Jorge Vilda para dar la lista de convocadas de la selección femenina. Todo esto envuelto en la polémica de la renuncia de las 15 jugadoras. No han sido citadas ninguna de ellas y destaca una gran presencia de jugadoras del Real Madrid. En motor viajamos a Asia por partida doble. En Fórmula 1 a las 3 veremos a Alonso y Sainz luchar por conseguir una buena clasificación para el Gran Premio de Singapur de este domingo. Y a las 10, unas horas antes, en Tailandia será la clasificación de MotoGP.
Son las 7:36 de la mañana. Nos vamos a dar de nuevo una vuelta por el kiosco para comprobar lo que cuentan hoy los periódicos en este sábado, que es 1 de octubre. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal? Aquí seguimos, Antonio.
Y
buenos días.
Un gran tema, sin duda, en todas las portadas de la prensa es la anexión ilegal a Rusia de esas 4 regiones ucranianas. Es el tema de apertura de los grandes periódicos y todo, de una u otra forma, lo relacionan con la matanza de civiles en Zaporilla.
Dice ABC, Putin celebra con otro baño de sangre la anexión ilegal de un pedazo de Ucrania. Zelensky pide auxilio a la OTAN tras la anexión ilegal de Putin, titula El Mundo, con imagen de la gente congregada en la Plaza Roja de Moscú. La imagen más terrible es la de la portada del País. Aparecen dos chicas muy jóvenes muertas en el suelo. Titular, Putin causa otra matanza en la Ucrania que se anexiona. Por último, La Razón escoge la foto de Putin con los líderes prorrusos de las 4 regiones anexionadas, y este titular, Putin se aferra a la gran Rusia ante sus fracasos militares en Ucrania.
Bueno, por lo demás, mucha economía también en las portadas, economía e impuestos. Atención a este dato que leemos en la portada de ABC. 9 de cada 10 pensionistas y 4 de cada 5 trabajadores excluidos de la rebaja fiscal del gobierno.
Y es que ABC ha analizado la propuesta fiscal del Ejecutivo y ha concluido que solo los que ingresen entre 1.000 y 1.500 euros al mes se van a beneficiar de la reducción del IRPF. El Mundo pone el foco, Antonio, en los ingresos récord de la Seguridad Social. La recuperación del empleo y el salario mínimo disparan los ingresos por cotizaciones, 7.600 millones. Lo que también está disparado es el Euribor y, por tanto, las hipotecas, que, como apunta El País, se encarecen cerca del 35%.
Y se cumplen 5 años del golpe del 1 de octubre, y la verdad es que el aniversario llega con la relación muy tensa entre Esquerra y los dirigentes de Junts. Es el eterno sino de los separatistas. ¿Qué dice la prensa, Guillermo, de este aniversario y de esta crisis?
Bueno, pues es El Mundo quien hace un largo balance de lo ocurrido en estos 5 años. 1 de octubre, la herida de la democracia que mantiene presa a la política española. Titulan en su crónica, Marisa Cruz recuerda que el conflicto sigue pendiente de resolución, con la diferencia, claro, de que el independentismo es ahora el principal aliado del gobierno. También resume a veces estos 5 años en su página 2, La noche que lloró un mozo, titula su crónica, que recoge las declaraciones de un policía. Estoy imputado, qué cara se me queda cuando indultan a los condenados. Sobre la crisis del gobierno autonómico, titula La Razón, Aragonés lanza un ultimátum ante el desafío y la deslealtad de Junts.
Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con ese 5º aniversario. ¿Qué más asuntos ocupan las portadas del día?
Bueno, pues no me resisto, Antonio, a contarte la encuesta de Sigma 2 para El Mundo que publica en la otra crónica. España apoya Sevilla a Tamara. El 61% también hubiera roto con Iño o Nieva. Y dos datos más de este sondeo. El 51% de los españoles cree que dar un beso es una infidelidad y los votantes de Unidas Podemos son los más infieles.
Ahí quedan esos datos en una encuesta. Vamos a dejarlo en una encuesta. 7:39, seguimos. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Gracias por madrugar con nosotros, por seguir ahí al otro lado. Ha empezado octubre, bienvenido sea. Y con el nuevo mes llegan algunas rebajas ya anunciadas, glosadas incluso por el gobierno, y que hoy entran en vigor. Nos vamos a fijar en la rebaja del IVA del recibo del gas. Te recuerdo que hasta ahora estaba en el 21% y a partir de este primer día de octubre se sitúa en el 5%. Con la llegada del invierno, con el encendido de las calefacciones, muchos nos preguntamos realmente cuánto nos vamos a ahorrar y si todos los consumidores vamos a notar por igual esta rebaja. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Lo primero, recordemos que el anuncio de la rebaja del IVA del gas lo hizo el presidente del gobierno en una entrevista el pasado 1 de septiembre. Hasta ese momento lo había reclamado el PP, pero el Ejecutivo se negaba, decía que era una medida cosmética. Es lo que dijo en sede parlamentaria la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el pasado mes de junio. Contestaba al popular Javier Maroto.
Le decía que afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo.
El caso es que al final Pedro Sánchez avanzó que esta rebaja se aplicará hasta finales de año, aunque no ha cerrado la puerta a prorrogar la medida más tiempo. Los expertos consultados por COPE señalan que esto último es muy probable. José María Yusta es profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en energía.
Probable que se prorrogue. Ya ha venido sucediendo así también con la factura eléctrica, en la que ya se redujo el IVA al 10% para consumidores domésticos, y esa medida que se tomó también para un periodo transitorio se ha ido extendiendo en el tiempo, y esperemos que también con la factura de gas, si es necesario, también el gobierno adopte esta misma medida.
Aquí, Rubén, no importa tanto lo que va a dejar de ingresar el gobierno, el Estado. Se habla de 200 millones de euros para las arcas públicas. Lo que nos interesa a todos es cuánto nos vamos a ahorrar en la factura del gas.
Pues depende. Para calcular ese ahorro hay que tener en cuenta varios factores. Dependerá de cada hogar, de su consumo y de qué tipo de tarifa tengan contratada. Me explico. Hay dos clases. La del mercado libre, donde son las compañías comercializadoras las que fijan los precios. Y luego está la tarifa regulada por el gobierno, que ahora es la más competitiva del mercado.
Bueno, por traducir ese ahorro en cifras.
Nos ahorraremos entre 4 y 9 euros de media al mes si estamos en el mercado regulado. Según cálculos que han hecho las asociaciones de consumidores, de octubre a diciembre el ahorro sería de 35 euros mensuales en el caso de estar en el mercado regulado y de 70 en el caso del mercado libre. Claro, el ahorro es mayor para las familias con un contrato del mercado libre, ya que sus tarifas son mucho más altas. El experto energético Rafael Riquelme nos aconseja pasarnos al mercado regulado.
Si elegimos la tarifa en el mercado libre más barata que hay ahora mismo en el mercado, es un 128% más cara que la tarifa de último recurso. Es decir, cualquier consumidor doméstico que tenga una tarifa en el mercado libre estará pagando más del doble por el suministro de energía por parte de cualquier empresa gasista que si lo estuviera siendo suministrado en una tarifa regulada.
Pregunta directa. Tras escuchar esto, los que ahora mismo estén en el mercado libre, ¿es fácil cambiarse al mercado regulado del gas?
En general, sí. Estas son las condiciones que hay que reunir para tener la tarifa de último recurso, que es la regulada. Escucha al propio José María Yusta.
No hay ningún requisito. Tener un consumo menor a 50.000 kilovatios hora anuales de gas. Habitualmente todos los consumidores domésticos o pequeños locales, etcétera, están incluidos en ese volumen de consumo. Y para hacer la gestión basta con llamar por teléfono a alguna de las comercializadoras de referencia de gas natural y tener un poco de paciencia y, bueno, y poder ejecutar el cambio, ¿no?
Ya lo escuchamos, el requisito es consumir al año como mucho 50.000 kilovatios hora de gas, lo que engloba a la mayor parte de los consumidores domésticos. De hecho, el propio Rafael Riquelme recomienda cambiarse durante al menos un par de años a la tarifa regulada hasta que los precios se estabilicen.
Cualquier consumidor doméstico de gas que tenga una tarifa hoy en día en el mercado libre le merece la pena cambiarse sin lugar a dudas a un suministro en la tarifa regulada, en la tarifa de último recurso, y permanecer allí como mínimo un par de años hasta que esta situación se arregle.
Pero atentos, no a las comunidades de vecinos que tienen caldera comunitaria, ¿no?
No pueden porque hay un contador de gas que es de la comunidad, aunque la calefacción tenga control individual. En muchos casos las calderas de gas centrales tienen después la posibilidad de que el usuario encienda o apague con un control individual el consumo de gas en su vivienda, pero el contador de gas es central y, por tanto, si el volumen de consumo de ese contador es de más de 50.000 kWh anuales, ya no le aplica la tarifa regulada.
Por eso los administradores de fincas piden que la rebaja llegue también a esas comunidades de vecinos con calefacción central. Si no se hacen cambios, advierten de que la factura del gas de estos ciudadanos se multiplicará por 7 respecto a lo que pagaban en 2019 y por 2 respecto al año pasado si no se igualan las condiciones de su factura a las del resto de españoles. Ojo, porque esta circunstancia afecta al 25% de la población.
Aquí estamos pendientes de cómo evoluciona la situación en Ucrania, los movimientos de Rusia, porque va a afectar eso directamente, va a seguir afectando directamente al precio del gas. Y esta semana se ha hablado y mucho de ese sabotaje que ha sufrido el Nord Stream 1, que es el principal gasoducto que trae el gas de Rusia a Europa. Se han detectado hasta 4 fugas. Y atención, porque la magnitud de la catástrofe ambiental vendrá determinada por cuánto gas se haya vertido al mar Báltico, un dato que todavía se desconoce. Alemania ha dado por perdidos los gasoductos.
Sí, unos actos de sabotaje que pueden complicar aún más el invierno en plena guerra en Ucrania. Todo el mundo apunta a Rusia como culpable, pero conviene ir más allá, como apunta aquí en COPE el experto energético Jorge Morales de Labra.
Clarísimo, esto es clarísimo que es un sabotaje. La cuestión, y no es evidente, es quién ha sido. Es verdad que se está acusando a Rusia por parte de los países afectados, pero bueno, esto hay que demostrarlo, ¿eh? Pero lo digo porque hay muchos intereses en juego y podrían ser otros, no necesariamente los rusos.
Bueno, pues de momento lo inmediato, que no deja de ser un pequeño parche, que lo vas a notar, sí, aunque de forma mínima en la factura del gas, es que desde hoy el IVA de la factura del gas pasa del 21 al 5%.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En la mañana del fin de semana de COPE, tú y también nosotros nos hemos ganado, pues, darnos un capricho. Y como cada sábado, ese autorregalo nos lleva al cine. Por lo general, hoy y mañana es cuando la mayoría tiene más tiempo libre. Así que vamos ya con la cartelera, con los estrenos de la semana que se ha visto con la atención que acostumbra el crítico de cine de COPE, que es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Aquí estamos, agotados de tanto película y tanto streaming, porque ahora ya los números son increíbles. Es imposible, sí, ver todo, pero bueno.
Es imposible, bueno, pero tú lo consigues casi siempre.
Te echo un menú, ahora te echo un menú bueno, yo creo.
Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, que está en España, que ayer hablaba con Carlos Herrera en Herrera en COPE, pues la primera de nuestras propuestas nos lleva a este país, que es una seca, dura y rigurosa reconstrucción de un juicio histórico. Argentina, 1985.
Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes.
Se trata de lo que el país necesita: respeto y justicia.
Esta es nuestra oportunidad, quizás sea la última.
Bueno, muy buena recreación
por Argentina para los premios Oscar.
Sí, ganó el premio del público en San Sebastián, lo cual es muy interesante. El Fipresti en Venecia es una señora película, 140 minutos. Se pasan volando porque está muy bien escrita. Santiago Mitre, que hasta ahora había hecho cine más bien duro, El estudiante, Paulina, esta es más clásica, más en la línea de las grandes películas de grandes juicios, como Vencedores y Vencidos, JFK, Algunos hombres buenos, en fin. En esa línea, este es el juicio a las juntas, a todos los comandantes, desde Jorge Rafael Videla a Jorge Anaya, que estuvieron al frente de las juntas militares durante la dictadura, sacando a la luz pues los miles de crímenes terribles, algunos, que van saliendo. Ricardo Darín está espectacular en la piel del fiscales trasera, Peter Lanzini igual en su ayudante Ocampo y el grupo de jóvenes abogados que le ayudaron para en tiempo récord poder articular una acusación como Dios manda. Con ese lema de nunca más del alegato final, que es magnífico, y luego la cotidianidad de la vida, claro, porque les amenazan, está casado y tiene dos hijos, y los hijos que piensan de lo que está haciendo su padre. Interesantísima película, que yo le auguro buen futuro. No, a mí me gustaría que Ricardo Darín fuese nominado al Oscar, porque yo creo que está para eso, y me da la impresión de que puede llegar perfectamente a la final del Oscar a la mejor película internacional, como se llama ahora.
Bueno, la siguiente película no va a hacer mucha falta que te diga que está basada en hechos reales, sobre todo si te cuento el título. Yo me encargo de la cerveza. ¿Cuántas veces hemos repetido esa frase? ¿La cerveza o el vino? En este caso es yo me encargo de la cerveza.
¡Me largo a Vietnam y les llevaré cerveza!
¡Sí! Voy a demostrarles que esta gran nación siguen apoyándonos.
Ahí vas a hacer que te mate.
Todo el mundo hace algo. Y yo nada.
Bueno, un bareto de Brooklyn que lo dirige Bill Murray. Además, están ahí hablando, hombre, nuestros muchachos que están allí luchando en Vietnam y nosotros aquí. Y un tío se lanza. Pues yo me voy allí a llevarle cervezas. Y se las lleva. Es totalmente histórico. Se coge un barco por la tarde y se lleva una bolsa llena de cervezas y recorre los frentes de Vietnam comprobando lo horroroso de aquella guerra y de todas las guerras, pero de aquella, criticando de paso la política internacional de Estados Unidos y la acción de la CIA. A él le confunden con un tío de la CIA, porque claro, nadie se imagina que un tío vaya con cervezas de allí a Vietnam. Originalísima película de Peter Farrelly, que empezó haciendo tontadas como Algo pasa con María, acabó ganando el Oscar con Green Book. Me cae bastante bien, y luego Zac Efron está genial, y luego aparece por ahí Russell Crowe de reportero fotográfico, con una media hora, tres cuartos de hora de cine bélico de primera fila. Está en Amazon Prime Video, y yo pienso que tiene opciones también para los Oscar, y desde luego me ha gustado bastante, y tiene no solo esta canción de Crosby, Stills and Nash, sino otras cuantas de esa época buenísimas. O sea, la banda sonora es espléndida también.
Bueno, pues de una comedia divertidísima en este caso a lo que deja, no deja de ser un dramón. Me hablas de una potente pero irregular versión de la novela de Delia Owens, La chica salvaje.
A veces me siento tan invisible. Sentirme aislada era una cosa, perseguida otra muy distinta. Ellos me odiaban, me acosaban. Toda criatura hace lo que sea para sobrevivir.
Bueno, esta es la mejor canción de la semana. Taylor Swift, Caroline, se llama. Es original de la película. La novela se titula Donde cantan los cangrejos. La de Delia Owens tiene un poquito de Generación perdida, de Huckleberry Finn, niña abandonada por sus padres, su madre y sus hermanos, se cría en el bosque y la acaban acusando de un asesinato, con historias entre medias románticas trágicas, o sea, muy de bestseller, como ves. Bien dirigida, pero un poco irregular por Olivia Newman, es lo que falla, porque la protagonista Daisy Edgar-Jones está muy bien. Y luego no acaba de funcionar, o sea, el tono feminista va dando bandazos, entonces acaba siendo un poquito irregular, es más para adultos la película, pero tiene opciones también, porque tiene una buena factura, por lo menos formal, ¿no? Aunque narrativamente creo que es mejorable.
Bueno, vamos con la polémica en este caso. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Tenemos comedia, tenemos drama.
Dramón.
Tenemos historia también, y tenemos ahora, bueno, la polémica, un crudo biopic de Marilyn Monroe sobre Joyce Carol Oates, Blondie.
No soportaría rodar otra escena como Marilyn Monroe. Soy Norma Jean, sigo siendo ella aunque esté rodeada de cámaras. Marilyn Monroe solo existe en la pantalla.
Este es el planteamiento de la novela de Joyce Carol Oates, muy discutida ya en su momento, eterna candidata al premio Nobel, 900 páginas, publicada en el 2000, y polémica porque era súper explícita en los pasajes sexuales, con nombres y apellidos de medio Hollywood y medio Estados Unidos, incluido el presidente Kennedy, claro. ¿Qué pasa? Que Andrew Dominik le ha sido fiel y es demasiado dura. O sea, la película es terrible. Es un director potente, es el que hizo El asesino de Jesse James. Aquí mezcla blanco y negro, color, formatos. O sea, es ardua de ver, 166 minutos, demasiado. Lo mejor, sin duda, Ana de Armas está impresionante, está de Oscar, pero es durísima. Lo interesante es que la crítica que hace, no solo a Hollywood, sino a un sistema hedonista, individualista, que es en el que vivimos todos los países occidentales, es durísimo. A la cultura del aborto y la contracepción, durísimo, incluso con imágenes intrauterinas que han sido muy discutidas. Pero claro, tiene secuencias casi porno, entonces es difícil. Es una peli de estas muy de... No sé qué hacer con ella, ¿me entiendes? O sea, que por un lado me han gustado muchas cosas, por otro es terrible. Y dices, bueno, yo creo que se han pasado cuatro pueblos. Si lo hubiesen moderado un poquito, hubiese sido un acercamiento a un juguete roto al eterno juguete roto que fue Marilyn Monroe.
Antes de las pelis de 13, siempre hay lugar para la sorpresa. A ti te ha sorprendido la actriz franca, potente, que escribe y dirige un gran drama que se llama Home, Hogar.
Con muy buena banda sonora también. Franca Potente era aquella película que a mí me gustó mucho, Corre Lola Corre. Luego hizo ya El mito de Bourne también, y aquí debuta con un largo estupendo, muy yankee también, muy de la América profunda, un tipo que ha pasado 17 años en la cárcel por un asesinato que cometió y que le cuesta mucho rehabilitarse, más bien que le rehabiliten en su pueblo. Su madre es Kathy Bates, él es Jake McCaughlin, que está bastante de moda como actor. Está muy bien sostenida la intriga y aquí vale la pena destacar el papel del pastor evangélico que encarna la caridad cristiana y toda esa idea del perdón y la reconciliación que está muy en el cine contemporáneo.
Y las pelis de 13, anoche nos dejó Cine Classics, Vértigo, de Entre los Muertos, de Alfred Hitchcock, con James Stewart, con Kim Novak, casi nada.
Casi nada, fíjate.
Y otro clasicazo como es Juego de Espías.
Con eso vamos a acabar el domingo a las 12 de la noche, entre el domingo y el lunes. Es la segunda que ponemos de Tony Scott. La ponemos esa el domingo con Robert Redford y Brad Pitt, pero también ponemos Marea Roja hoy mismo sábado con Gene Hackman y Denzel Washington, y también ponemos Tras la línea enemiga, El último pistolero de Don Siegel, El infierno de cobarde de Clint Eastwood, La jungla humana de Don Siegel. Hoy es intensísimo la programación, y mañana domingo Mariano Ceres y Alfredo Landa en un mano a mano, el dormir y ligar, todo eso empezar y fin de semana.
Mira, desnudo. Eso nos hace falta algunos, los mismas y...
Claro, bueno, esto es. Y quien no viera la semana pasada Rain Man, porque era altas horas, la puede ver mañana domingo por la mañana aquí en 13 Televisión y luego a media tarde, antes de meternos con Juego de Espías, Spy Game, El jinete pálido con Clint Eastwood delante y detrás de la cámara. ¿Qué más quieres?
Pues oferta de lo más variada, como siempre, en 13. Gracias, Jero, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio y Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
de Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 8.